Habíamos comentado ya que Carlos V, en parte como heredero de esa tradición todavía medieval del soberano que no tiene una corte fija, del soberano que fundamentalmente lo que podemos llamar una corte es el sitio donde pasa más tiempo y fundamentalmente donde están sus hombres de confianza, todo su aparato que le acompaña, sus grandes varones, sus de cierta forma sus funcionarios, toda su parafernalia de corte. Pero aparte de Carlos V haber heredado este carácter transhumante que tenían las cortes de los soberanos medievales, la corte de sus abuelos, de los reyes católicos, había sido una corte en esa forma, en cierta forma también de ese estilo, habían estado saltando de un lugar a otro y habían tenido sus reuniones, incluso las reuniones del Consejo de Castilla en distintos lugares. Habían estado más tiempo en la propia ciudad de Valladolid, que había, de cierta forma, ejercido más de corte que otras ciudades de la península, pero incluso la propia Alhambra, después de conquistar Granada, se había convertido en uno de esos palacios reales que había servido para de corte a los reyes católicos. Y, de cierta forma, como digo, continuando este clima de monarca transhumante medieval, Carlos V se ve obligado también a esa itinerancia, unido también y reforzado por ese carácter tumultuoso que tuvo el reinado de Carlos V repartido entre esos distintos frentes. Problemas con los protestantes que reaparecían constantemente en Centro Europa, problemas en Italia luchando contra Francia, las propias revueltas de las comunidades en Castilla, después la revuelta de las Germanías, toda una serie de circunstancias que le llevaron a estar prácticamente viajando de un lugar a otro del imperio constantemente. Y como habíamos dicho, eso en cierta forma hizo que no existiera ninguna ciudad que pudiéramos decir que actuó como corte durante un periodo más prolongado de tiempo. Lo que sí que tenía Carlos V era una serie de palacios que cada uno de esos lugares iban haciendo estas funciones de corte. Cuando no tenían estos palacios, pues simplemente tenía esa gran cantidad, esos dos grandes ciclos de tapices, esos 8 tapices de la batalla de Pavía y esos 12 de la conquista de Túnez que aposentaba en las paredes del edificio que fuera, y de cierta forma tenía un palacio portátil y un espacio suntuoso que hiciera las funciones de ese espacio rico y demostrativo de su poder que suponía la estancia de un rey. En el caso de la Alhambra de Granada, Carlos V tampoco no es que estuviera demasiado tiempo en la Alhambra de Granada. Carlos V, si no recuerdo mal, lo que hizo fue, la presencia que tuvo en la Granada fue básicamente durante su noche de bodas con Isabel de Portugal, que tomó la Alhambra como lugar donde celebró su noche de bodas, celebró oficialmente su noche de bodas, con todos los festejos que esto llevaría aparejado, por el lado castellano, como la propia corte borgoñona, que tenía unas maneras de corte muy fastuosas. Y ante, en cierta forma, el disgusto que le produjo el estilo arquitectónico todavía muy medieval de la propia Alhambra, decidió construir un palacio a la altura de su estatus imperial, en cierta forma, un palacio que también fuera, en cierta forma, representativo en lo artístico de esos ideales de monarquía que pretendía crear. Podemos discutir mucho, y se ha discutido bastante, si Carlos I tenía un programa político coherente. Y eso es algo bastante discutido, sobre todo porque Carlos I no ha dejado ninguna obra, ningún tratado en el que exponga básicamente las líneas de su política. Lo único que tenemos son una serie de consejos bastante prácticos y bastante apegados al día a día, que deja a su hijo, Felipe II, cuando se retira a Yuste. Deja una serie de instrucciones sobre cómo gobernar, pero que no pasan de una serie de consejos tipo, confía en tus hombres de confianza, confía en tus burócratas, pero desconfía también de ellos y tenlos vigilados. Consejos de ese tipo que no hacen desprenderse demasiado de un programa político determinado. Pero si nos vamos un poco a los hombres de confianza, a los intelectuales, a los políticos que rodeaban a Carlos I, sí que podemos ver que hay una cierta idea de una monarquía que represente o en cierta forma revitalice esa idea imperial que venía de la época medieval y que en cierta forma darle un cierto aspecto de imperio reconstituido, casi a la manera de los emperadores romanos. Y, en cierto sentido, puede que algo de esto esté también en la idea de este palacio de Carlos V en la Alhambra, que es un palacio que fundamentalmente, como explicamos el anterior día, es que tenía a vuestro compañero aquí sin ver las imágenes. Pues como dije el último día, no he movido la imagen desde donde estaba el último día, así que no pasa nada. Vamos a apagar la luz. Perdón, problemas con la iluminación. Ahora volvemos. Bueno, este palacio de Carlos V en la Alhambra, que en cierta forma puede que represente algo de esa aspiración imperial, de ese programa ideológico imperial que hay detrás. Como dijimos el último día, es un palacio que podemos decir que tiene dos puntos fuertes. Es, en cierta forma, el que arquitectónicamente introduce el gusto renacentista en la península ibérica. Habíamos comentado que sí, efectivamente, a través del Reino de Aragón, el humanismo había entrado en la cultura de los reinos hispánicos, sobre todo en Aragón y en Castilla, pero que era sobre todo un humanismo literario y filológico. Nebrija, Alonso de Palencia, cronistas, filólogos, que en cierta forma imitan esas formas clásicas por influencia de este humanismo que ya está presente en la corte napolitana de los monarcas de Aragón. Pero el estilo arquitectónico de esa época, si pensamos, por ejemplo, en la época de los Reyes Católicos, es el estilo plateresco, que a fin de cuentas no es más que una variante del gótico flamígero que está vigente a fines de la media en otros puntos de Europa. Y podemos decir que este palacio de Carlos I es la primera irrupción de esas maneras clásicas de ese estilo renacentista en la península ibérica. Si miramos esta vista desde las fachadas, de las fachadas principales de este palacio Carlos V, vemos inmediatamente cosas que nos recuerdan a cosas que hemos visto en otras tutorías. La que tenéis arriba es la fachada sur, y la que tenéis abajo, que la veremos un poco más en detalle, es la fachada principal. Si no recuerdo mal, la fachada sur. La fachada oeste, la fachada principal, y la fachada sur. En otras fachadas secundarias, pero bueno, estas son las más importantes. Y vemos completamente cosas que nos recuerdan a esos palacios florentinos que vimos al hablar de esas cortes italianas. Palacios florentinos cogidos, en cierta forma, en una versión peculiar. No sigue ese esquema que seguían casi canónicamente estos palacios florentinos de tres pisos, el primero con ese almohadillado muy marcado, el segundo con, en cierta forma, una sillería un poco menos marcada, y el último ya con una sillería que no se ve. Lo que tenemos aquí simplemente es un edificio de dos pisos, el bajo y el primer piso. El bajo sí con ese almohadillado muy marcado y el otro con una sillería ya más trabajada. Y vemos nuevamente otras cosas que hemos visto una y otra vez al hablar de Italia. Esas puertas monumentales que imitan, tienen en mente la imitación de esos arcos triunfales. Muy claro, en la puerta sur que tenéis aquí, esa puerta sur que veis prácticamente que es como esos dos pisos de un arco triunfal que imitan en cierta forma este esquema. Y un poco en cierta forma, interpretada de forma un poco más, vemos aquí la puerta sur, ese orden de columnas con unas jónicas y con unas corintias arriba, esa idea de sucesión de órdenes, un orden más pesado para la parte de abajo, un orden más ligero para la parte de arriba, el jónico y el corintio. Y en la fachada principal, en cierta forma, reducido un poco a sus elementos básicos, esa idea de la puerta imitando al Arco del Triunfo. Un poco más, en cierta forma, más estilizado, pero digo yo, con ese esquema básico. Las tres puertas que caracterizan a cualquier Arco del Triunfo. Y incluso elementos como estos medallones decorativos que tenéis aquí, que por ejemplo, si pensamos por ejemplo en el arco de Constantino que veíamos reflejado en aquella pintura de la Capilla Sixtina, pues esos medallones con escenas alegóricas alusivas. Y ahora vamos a hablar un poco de la iconografía. La puerta sur, de la que estamos hablando hace un momento, ¿no? La puerta sur tiene una iconografía bastante profusa, una decoración muy, muy abigarrada y fundamentalmente está formada por escenas de claro contenido de claro contenido clásico y claro contenido mitológico en su mayoría. Por ejemplo, lo que tenéis aquí, estas alegorías de ríos que tenéis en estos lados de este frontón. Pero, centrándonos un poco más en esa puerta oeste, en esa puerta principal, por ejemplo, una cosa que os cita en el manual, estos pedestales con estos basamentos, perdón, ¿dónde está? No me lo he pasado, ¿dónde está? Ah, sí, está aquí. Bueno, estos basamentos que, os comentan en el manual, tienen escenas alegóricas. El manual se os comenta esta escena alegórica que tenemos, si no recuerdo mal, en esta pilastra, que es una alegoría de la paz y la victoria. La victoria y no se representan con la representación típica y tópica que nos viene ya de la antigüedad clásica, con una mujer alada, con una palma de la victoria, sino que nos representa como gemela de la paz. Estas dos figuras representativas de la paz y la victoria, indistinguibles, simétricas, con estas palmas representando la victoria, rodeadas por estas armas, unas armas totalmente de la época, son armaduras de la época porque podían ser capturadas a soldados de la época, unas lanzas que tenemos aquí señaladas a estos lados, y a los lados unos geniecillos alados que llevan en sus manos, no se ve demasiado bien, una antorcha con la cual están quemando las armas de los enemigos vencidos. Estas dos figuras alegóricas, paz y victoria, que están flanqueando estas dos columnas, representando las dos columnas de Hércules, esas columnas que según la mitología y que fueron tomadas luego por el escudo de los reyes de España, representarían los dos extremos del estrecho de Gibraltar. Por un lado el peñón de Gibraltar y por otro lado el peñón que se sitúa o el monte que se sitúa al otro lado del estrecho de Gibraltar. Hércules había separado las dos mitades del estrecho de Gibraltar y había colocado en cada una de ellas esas dos columnas. Y la leyenda indicativa de los éxitos ultramarinos de los reyes hispánicos al haber atravesado las columnas de Hércules, estrecho de Gibraltar, y haber conquistado más allá del mar Océano, más allá del Atlántico, territorios en el continente americano. Eso. Incluyendo la leyenda plus ultra. Hércules había prohibido que nadie atravesara el estrecho que formaban sus dos columnas y los reyes de la monarquía hispánica habían ido más allá, plus ultra, de esas columnas. Y los ángeles, o también podríamos decir, casi haciendo analogía con la figura tradicional de la victoria alada, casi dos victorias angélicas, que pregonan con estos cuernos esas victorias de los monarcas españoles. Victorias de la monarca de España, de esa monarquía hispánica, que por si no queda claro, a un lado de esta pilastra en el que está esta figura de la paz y la victoria, nos queda muy claro quién sostiene la paz y la victoria. Tenemos aquí una representación de un cañón. Escena que se ve completada con escenas que tenemos en otras de estos frisos escultóricos, de estos basamentos. Como por ejemplo, esta escena en la que vemos una de esas victorias del ejército imperial sobre sus enemigos. Y en concreto, para hacer un poco de redundancia, esta victoria no es otra que la famosa batalla de Pavía, en que Carlos I vence al rey de Francia e incluso llega a capturarlo. Nos vemos al propio emperador dirigiendo sus ejércitos y luchando en esa batalla de Pavía. Todo esto nos lleva a un lenguaje también muy típico de los arcos del triunfo. En los arcos del triunfo se representan, sí, escenas alegóricas de la victoria, se representa la propia escena de la procesión triunfal del vencedor, pero también se representan escenas de las propias conquistas militares, de las propias batallas que ha ganado el homenajeado por ese triunfo. Y si nos vamos un poco también a hacer una analogía con la otra puerta, la puerta sur, esa idea de la victoria militar copiada del esquema de estas representaciones escultóricas del arte de los arcos del triunfo romanos también aparece reflejada en estos basamentos de la puerta sur, en la que aparecen representadas las armas como trofeo, como armas capturadas a los enemigos. Pero si nos fijamos en estas armas, y aquí está muy clara la referencia clásica, no son armas ya contemporáneas como las que podíamos ver en esos soldados que luchaban en la batalla de Pavía, sino que son más bien unas armas con esos faldones, esas corazas decoradas a los romanos, y que recuerdan más bien a la propia armadura de un general romano que otra cosa. Es el conjunto de trofeos de armas conquistas en él. Haciendo un poco también continuación con esta idea de los trofeos, de esas armas capturadas al enemigo y expuestas escultóricamente, también están otras armas, en este caso ya más modernas, representadas aquí. Esas armaduras conquistadas al enemigo y también esas piezas de artillería, esos cañones conquistados al enemigo que aparecen en esta fachada sur. Esto como mera curiosidad. Por un lado, eso es lo que tenemos en estos basamentos. Esos basamentos con ese friso escultórico, por otro lado, friso escultórico con esta cenefa que imita claramente a esa sucesión de triglifos y de metopas con estas rosáceas tan típicas del estilo jónico, de esos frisos de estilo dórico que no tienen representaciones escultóricas, pero que tienen estos las tres acanaladuras, estos triglifos y estas metopas, estos espacios intermedios, que en este caso están ocupados por estas rosáceas, cogiendo elementos de la arquitectura y de la escultura clásica como referencia. ¿No? Continuando un poco con este discurso alegórico, este con el discurso endebido de esta estética de los arcos del triunfo romano, tenemos también estos medallones que tenemos aquí arriba, en la que se representa de nuevo al emperador en campaña militar, en que el emperador, junto con sus soldados, galopando en medio de la batalla, a la manera de esa época, con sus propias armas, como un caballero como cualquiera de la época. Podríamos comparar estas representaciones con la propia representación de Carlos V en la batalla de Mulder de Tiziano, veríamos un poco esa idea, y un poco paradójica la presencia de este perro corriendo, acompañando a los jinetes, que es casi más propio de una escena de caza que de una escena bélica, pero bueno, como detalle peculiar, no muy fácilmente explicable, está ahí. Y ya, siguiendo un poco con esta iconografía de exaltación militar, por un lado en la parte baja, esa alegoría de la paz y de la victoria y ese reflejo de las campañas militares. Después, en esa parte un poco más alta, esos medallones con el emperador galopando con sus hombres. Y la parte superior tenemos Estos tres medallones que representan en el centro el propio escudo de armas del emperador, con todas las divisas de todos los reinos y territorios de los que es soberano, las armas del ducado de Borgoña, las armas imperiales, las armas de la corona de Aragón, de la corona de Castilla, toda serie de territorios que son parte de esa monarquía compuesta que forma las posesiones de Carlos I. Y a los lados tenemos dos escenas que de nuevo nos llevan a ese lenguaje mitológico y alegórico del mundo greco-romano. Entre dos figuras, esta que tenéis aquí, que es esta, en la que se representa este personaje cubierto con esta piel de león, no sabemos muy claramente, pero es una piel de león, y que está agarrando a este toro por los cuernos, lo está obligando a... lo está domando, agarrándolo por los cuernos, con su propia cuerpo. Y que en esta otra escena se representa golpeando a este león, que le está mordiendo en la mano, con esta especie de garrote. ¿Quién es este personaje? Pues este personaje es Hércules, es Heracles, el héroe por antonomasia de la antigüedad clásica. En este caso, es Hércules dominando, venciendo al toro de Maratón, y en este caso, en este otro medallón que tenéis a la izquierda, en la portada, este medallón de aquí, es Hércules en el primero de sus trabajos, de sus primeros 12 trabajos, de sus primeras hazañas heroicas, que es dar muerte al león de Nemea, este león sobrenatural cuya piel no podía ser atravesada por ningún objeto, por ningún arma, por ninguna espada, por ninguna flecha, y que el propio Hércules consigue matar asfixiándolo con sus propias manos. Tenemos un poco representada esa escena en distintas partes. Aquí tenemos al león representado, a Hércules amenazándolo en cierta forma con la maza, y aquí la escena central en que Hércules está luchando con el propio león de Nemea. Paradójicamente, Hércules parece que está representado otra vez de nuevo con la piel de león en la cabeza, lo cual es una paradoja porque la piel con la que se cubre Hércules es la propia piel del león de Nemea que Hércules arranca al león de Nemea desgarrándola con sus propias garras. Es un poco paradójico que Hércules aparezca aquí representado con su piel de león alusiva porque todavía no ha matado al propio león y lo ha despellejado, lo cual se ocurre en la otra escena. Y tenemos a ese gran héroe de la mitología clásica que, en cierta forma, tiene una función alegórica. Hércules, y no es un caso aislado, va a ser utilizado, en cierta forma, como una alegoría del poder de las distintas monarquías europeas de este momento. Y si nos fijamos incluso en los propios rasgos de Hércules, esa figura barbada, con una barba... en ambos casos bastante saliente, y pensamos un poco en la propia complexión facial de Carlos I con esa mandíbula saliente, extremadamente saliente, que heredarán sus descendientes, los austrias españoles, pues podemos ver que hay una cierta intencionalidad de asemejar los rasgos del propio Hércules a los del propio Carlos V. Con lo cual hacemos ya una transposición del poder de ese emperador, de esas victorias militares de ese emperador, de esa figura del poder mitológica a la propia figura del propio emperador que se ve en cierta forma personificado por esta alegoría de este personaje de la mitología clásica. No es la única vez que Carlos V recurre a estos juegos. Y si podemos decir que Carlos V introdujo en la arquitectura el estilo clásico, también podemos decir que Carlos V fue uno de los primeros en introducir en el resto de las artes, podemos pensar en Tiziano, pero también en la escultura, no solo en la pintura, el gusto italianizante del Renacimiento. En concreto, esta figura, y digo figura en singular, no figuras, porque es la misma estatua, aunque os puede parecer un poco paradójico, denominada normalmente Carlos V y el furor, o Carlos V dominando al furor protestante, o según otras interpretaciones, Carlos V dominando al furor turco. La hipótesis más aceptada es que es una representación alegórica de Carlos V venciendo a la herejía protestante. Pero todo hecho siguiendo modelos de la antigüedad clásica y modelos que son muy antiguos, que vienen prácticamente ya desde el arte helenístico. Esa representación de los enemigos vencidos y a los pies de un vencedor, de cierta forma impasible e imperturbable, mientras que en el propio rostro del vencido tenemos esta contorsión tanto física como de los gestos de la cara que indican ese sufrimiento y ese gesto abatido y de dolor. Podemos pensar en estatuas que se encuentran en estos momentos, que se localizan, que son encontradas en las excavaciones de Roma, como el grupo de Laoconte, con esas figuras, con esa expresión de dolor, que influiría tanto en la pintura y en la escultura de la época posterior. Esos condenados del infierno de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, con esos gestos de dolor, que luego, en cierta forma, también imitará Bernini en la escultura, esos gestos dramáticos que denuncian un poco ya el barroco, y que aparecen aquí representados en esta figura de este furor, esta personificación vencida y encadenada por el emperador. Como digo, esta figura, esta estatua, no son dos estatuas, es una estatua. Lo que pasa es que las armas, la armadura, por ejemplo, pero también esta lanza que tenéis aquí, e incluso la espada, el alfanje envainado que lleva en la mano, se pueden desmontar, se pueden quitar. Y de hecho aquí tenemos, en cierta forma, un doble juego. Tenemos un juego entre esta representación un poco más decorosa para los estándares españoles, en cierta forma, y también para los estándares cristianos, en la que podemos decir que Carlos V casi aparece como el caballero cristiano típico y tópico, como ese caballero cristiano que vence la herejía. Y por otro lado, otra interpretación que es un gusto más paganizante, un gusto más clásico. Si miramos en esta, si nos centramos un poco más en esta figura de Carlos V, podemos ver que es una escultura que no desentonaría nada entre esculturas greco-romanas o esculturas de época helenística, incluso de época republicana. Si comparamos esta estatua desnuda de Carlos V con esta lanza en la mano, con la figura de Pompeyo Magno desnudo, con un bastón de mando en la mano, que de época tardo-republicana, no habría demasiadas diferencias estilísticas. Hay una imitación consciente de este patrón clásico y de esta imitación del estilo clásico. Con ese juego, como digo, doble, de poder representar a un Carlos V totalmente en ese gusto paganizante, en ese gusto totalmente greco-romano, o bien, en cierta forma, una representación un poco más decorosa y más entroncable con unos cánones en la propia tradición ya medieval del caballero cristiano, del Milis Christi, que defiende desde el poder, desde su ejercicio militar, los intereses de la fe. Tenemos en cierta forma esa doble lectura. Pero es significativo en este sentido que podamos hacer esta doble lectura. Esta doble lectura en un sentido tanto de monarquía cristiana que tendremos aquí, como por otro lado una lectura un poco más en un sentido más clásico todavía que lo que plantean los cánones. Por otro lado, volviendo al palacio de Carlos I en la Alhambra, también hay que señalar, al hablar un poco de los paralelos que tenía en el propio arte italiano, ya vimos que había, por ejemplo, una inspiración bastante directa, aunque muy original. El arquitecto que realiza esto, Pedro Machuca, es un arquitecto español, pero es un arquitecto español que ha pasado una gran temporada de tiempo en la propia península itálica y que ha absorbido todos esos lenguajes arquitectónicos del arte renacentista. Entonces está muy imbuido por esa corriente artística. Con lo cual no es nada extraño que este palacio tenga estas evocaciones del mundo italiano. Pero, como digo, con una serie de elementos innovadores y, de cierta forma, peculiares. Uno de ellos puede ser la propia profusión de decoración en estas fachadas. De cierta forma, Carlos V no era un miembro del patriciado urbano de una ciudad italiana, como podían ser los Medici, era un emperador. era un rey que prácticamente gobernaba la mayor parte de Europa y, de cierta forma, tenía que hacer una representación que mostrara más claramente en esas fachadas su poder. Pero incluso en la propia planta del Palacio de Carlos V vemos ese juego de imitación al mismo tiempo, de innovación con respecto a los modelos italianos. Es un palacio con esa forma de cuadrado, de cubo, pero en el que se sustituye ese patio, ese patio cuadrado que tenían todos los palacios italianos, el Palacio Medici Riccardi, el Palacio Pitti, toda esa serie de palacios, y se sustituye por este gran patio redondo, este gran patio circular, con este orden de columnas en la parte baja, un orden toscano. El orden toscano se distingue del orden dórico fundamentalmente en que, aunque es muy parecido al orden dórico, el orden dórico no tiene peanas, mientras que el orden toscano sí que tiene. Y en el patio, en la galería superior, tenemos un orden jónico. Esa idea de un orden más pesado para la parte baja, un orden arquitectónicamente más ligero para la parte superior. Esa convención que ya vimos hablar de los palacios italianos. Con esa innovación, como digo, de este palacio, de este patio circular, que es la primera vez que se realiza en un palacio del occidente europeo. Es la primera vez que, durante el Renacimiento, un palacio tiene este patio circular y no cuadrangular, como sería típico y tópico en la mayoría de ellos. A su vez, influirá también en concepciones arquitectónicas posteriores. Por ejemplo, la Villa Rotonda de Palladio. Si comparamos la Villa Rotonda de Palladio, la planta, con este palacio de Carlos I, vemos que hay unas ciertas similitudes. Claro, la Villa Rotonda de Palladio no tiene un patio central, no tiene un patio central circular, sino que lo sustituye por una cúpula que cubre ese espacio circular central. Con lo cual, hay ciertos cambios, pero que, en cierta forma, podemos decir que este palacio sirvió de inspiración para modelos arquitectónicos posteriores. Bueno, volviendo un poco al propio contexto en el que está situado el palacio, volvemos un poco a eso. Si hoy alguien se le ocurriera hacer esto en algún espacio como histórico y artístico como es la Alhambra, diríamos que es una barbaridad y diríamos que es feísmo o diríamos que es un atentado contra el propio patrimonio. Claro, en ese contexto, en la época de los primeros, realmente era crear un edificio digno para esa representación del poder imperial y real del rey. Y en cierta forma podemos decir que la Alhambra ya no cumplía demasiado, tenía un gusto demasiado obsoleto, demasiado arabizante, demasiado poco clásico para lo que podía esperar el emperador. Y también podemos decir, en cierta forma, que si bien Carlos V se llevó por delante parte de la Alhambra, también el hecho de que Carlos V estableciera un palacio real, que pudieron en el futuro utilizar sus descendientes, aunque no fue demasiado frecuentado por ellos, también sintió un precedente para proteger en cierta forma el conjunto del resto de la Alhambra, que no sufrió más modificaciones en los siglos posteriores. Esta es prácticamente la actualidad que se ha restaurado. Y si nos queda tiempo, digo yo que sí, algo, hablaremos de el siguiente monarca de la Casa de los Austria. Bueno, aquí un ejemplo de que la originalidad en el Renacimiento está claramente sobrevalorada. Leone Leoni inició la estatua de Carlos I, murió en el proceso y la continuó su hijo Pompeo Leoni. Pompeo Leoni, que también será el escultor de algunas de las esculturas que tengamos en el Escorial. Pero Pompeo Leoni había hecho también la estatua de uno de los hombres de confianza de Carlos I, de uno de esos nobles italianos que habían formado parte de sus ejércitos y habían sido, en cierta forma, también parte de su círculo cortesano, entre comillas, que era Ferrante de Gonzaga. Ferrante Gonzaga, esa familia de los Gonzaga de Mantua, y que había sido uno de los hombres de confianza del emperador. Y que se hizo representar, o por lo menos Leone Leoni no tuvo mayor problema en hacerlo representar, de una forma muy similar a Carlos I, en esta alegoría de Carlos I de Furor. Y aquí, incluso si no se mató demasiado con el título, este es Ferrante Gonzaga y la envidia. Ferrante Gonzaga venciendo la envidia. Como veis, aquí con este bastón de mando, esta especie de báculo, vestido ahora ya la romana, no con la armadura típica y tópica, cierta información, una pequeña variante, pero también este enemigo vencido, dramáticamente derrotado, y el héroe triunfante que se impone sobre esta alegoría. Este cuadro ya hemos hablado, esa alegoría de la gloria, de lo, también llamado el juicio final, en la que el emperador, haciendo un poco una muestra de lo que es la ideología real de la monarquía hispánica, se representa una vez que ya pasada la vida y pasada la responsabilidad del Estado, se presenta ante la Trinidad y la Virgen María como un fiel más, cubierto únicamente por su mortaja, por este lienzo con el que ha sido amortajado, y dejando la corona imperial a los pies, en señal de sumisión y unidad al poder divino. Escena que, como vimos en su día, será copiada descaradamente por uno de los últimos Austrias para representar esa gloria de la monarquía hispánica con un discurso un poco más grandilocuente y menos humilde, en cierta forma. Y pasamos de Carlos I a Felipe II. Felipe II, que tiene bastantes diferencias su reinado con respecto a su padre. La diferencia más obvia y más clara es que las posesiones territoriales de Carlos II en Europa, no ya en América, que en América siguen siendo enormes, se ven reducidas. Sigue manteniendo las posesiones de la corona de Aragón y Italia, conserva el ducado de Milán y por una casualidad del destino que le vendrá bastante mal, porque en esos momentos será cuando los Países Bajos, durante el reinado de Felipe II, se rebelen contra el poder católico. El norte de los Países Bajos, en estos momentos, era fundamentalmente protestante y calvinista, y se va a declarar independiente de la monarquía hispánica, dando lugar a unas guerras seculares en los Países Bajos, que serán uno de los quebraderos de cabeza de Felipe II y de todos sus descendientes. Pues en estos momentos, como digo, este es un ámbito geográficamente más manejable que el que había tenido que enfrentarse su padre, que estaba literalmente saltando de un lugar a otro de su inmenso imperio. La parte del Sacro Imperio Romano Germánico y las posesiones de Hamburgo quedaron en manos del tío de Felipe II, hermano de Carlos I, Fernando I de Augsburgo. O sea, el primer Fernando de la historia de Augsburgo, y curiosamente es el caso contrario de Carlos I. Carlos I nace en Gante, se cría en los Países Bajos y llega a la península ibérica prácticamente sin saber una palabra de español ni de catalán. Y Fernando I llega enviado por su hermano para solucionar el problema con los protestantes al imperio, sin saber una palabra de alemán. Y termina convirtiéndose en el emperador favorito de los príncipes alemanes, casualmente. En cierta forma, haciendo un poco el paralelo con lo que había pasado con su hermano, que también había tenido en principio una relación conflictiva con la nobleza castellana y aragonesa, pero después había sido aceptado clamorosamente. Bueno, Felipe II, como digo, tendrá un imperio más manejable, aunque también le dará serios problemas. Continuarán los problemas en Italia, empezarán ahora los problemas en los Países Bajos, y constantemente el gran rival y gran adversario, igual que había sucedido en época de su padre, será Francia. Francia, que es la otra gran potencia del momento, y que todavía, mientras reine Felipe II, continuará luchando por esa hegemonía que de momento todavía tiene España en Europa. Pero Felipe II tendrá no solo diferencias en sus posesiones, sino también diferencias en su forma de gobernar y su propio carácter. Es un gobernante un poco más retraído, un poco más, en cierta forma, más introvertido que su padre, que es un hombre, en cierta forma, con un carácter fuerte y una personalidad, podríamos decir, que arrolladora, que no se amedrenta ante nadie, incluso se atreve a contestar y a replicar al propio Papa. Pues Felipe II será un personaje, en cierta forma, con un carácter más retraído, con gusto por la cultura, con gusto por las letras, pero que de cierta forma tendrá un sesgo en su reinado más burocrático. No podemos decir que Felipe II cree la burocracia del reino de los Austria, pero sí la burocracia y la propia organización burocrática del reino se desarrolla tremendamente durante el reinado de Felipe II, que despacha regularmente los asuntos de Estado con su conjunto de secretarios de Estado, con los distintos consejos para tareas particulares, que podemos comparar un poco los ministerios actuales. Había consejos para administrar, por ejemplo, el reino de Nápoles, había consejos dedicados a las finanzas, distintos consejos especializados con los que va a lo largo del día departiendo y tomando decisiones Felipe II. Será un rey, de cierta forma, burócrata, y que no será, desde luego, un hombre de acción. Aunque tengamos esta representación hecha por Tiziano, cuando todavía era príncipe de Asturias, esta representación con armadura no llegará a tener nunca un carácter real. Felipe II no será ya un rey que lucha en las batallas y lucha al mando de sus propios ejércitos. Al igual que los reyes posteriores, Luis XIV en Francia, ya no comandarán directamente como hacían los reyes medievales y todavía los reyes de inicios de la Edad Moderna, como Carlos I o como Enrique VIII en Inglaterra, no comandarán ya sus propias tropas, sino que dejarán el mando a aristócratas, como por ejemplo el duque de Alba y otra serie de hombres de confianza versados en las armas. Por otro lado, si bien Carlos I ya empieza en los últimos años de su reinado, a mediados de su reinado, fundamentalmente por el problema que supone el protestantismo en Centro Europa, ya empezará un giro hacia una cierta condición política más puritana en lo intelectual. Carlos I se había situado, ya desde su principio de su reinado, muy próximo a ideas, de cierta forma, reformadoras, esas corrientes humanísticas, el erasmismo, pero que por el resultado de esos problemas con los protestantes, en cierta forma, habían caído en desgracia a finales y mediados de su reinado. Humanistas vinculados a la corte de Carlos I serán perseguidos durante el propio reinado de Carlos I por la propia Inquisición. En el caso de Felipe II, nos encontramos ya en un rey posterior al Concilio de Trento y que se encuentra induido en ese proceso de contrarreforma católica contra los protestantes. Y que será tomado por Felipe II como una de las líneas principales de su política de Estado. Y en este sentido es en el que hay que inscribir este gran palacio que tenemos aquí, palacio, monasterio, panteón real, biblioteca e incluso escuela monástica, que es el Monasterio de Escorial. Monasterio de Escorial, que si lo miramos un poco así de buenas a primeras, vemos que nos recuerda mucho más a los alcázares, a esos alcázares reformados ya por Carlos I, que al propio palacio, ese palacio hiperrenacentista, hiperclásico de Carlos I. Y de hecho, en cierta forma, el propio Escorial sentará un poco el patrón arquitectónico de los edificios posteriores de la monarquía hispánica. Y como digo, el Escorial se concibe como un gran conjunto que une, por un lado, ese elemento religioso, es un monasterio, es una iglesia, pero que al mismo tiempo también es palacio real, residencia del rey, es donde está gran parte del tiempo situada la corte, y que también es el panteón real, donde él entierra a su propio padre, a Carlos I, y donde posteriormente se irán enterrando él mismo y los distintos reyes de la Casa de Austria y sucesores hasta prácticamente la actualidad. Con lo cual, vemos una unión de la política, una unión de la religión muy marcada. Por otro lado, si nos centramos un poco en su planta, podemos ver que paradójicamente hay similitudes con cosas, si lo tengo aquí, que hemos visto al hablar de la Roma papal. De hecho, hay un intento, y se comenta también en el manual, de cierta forma de imitación de las propias obras de San Pedro del Vaticano. Si comparamos esta basílica del Escorial, es una basílica organizada fundamentalmente en base a una gran cúpula, como había sido el Vaticano, como estaba siendo el Vaticano, que todavía estaba en proceso de construcción, o creo que en esta época nos situamos en la época de Miguel Ángel y de sus sucesores en las obras, y vemos esa idea, esa basílica de plan central en torno a esta gran cúpula, imita un poco ese diseño de Miguel Ángel, pero dentro de un conjunto, de cierta forma, más ambicioso, que mezcla, por un lado, esa parte palaciega, a la derecha, y esa parte monástica, a la izquierda. Que en un principio iban a estar separadas, íbamos a tener esa iglesia en el centro y dos alas, una dedicada a monasterio y otra dedicada a Palacio Real, pero esa idea no convencía demasiado arquitectónicamente al propio Felipe II. Entonces, entre los distintos proyectos, las distintas soluciones que se fueron planteando, finalmente la que se llevó el gato al agua fue la solución de Herrera, que planteó unir estos dos grandes complejos en un conjunto único a través de esta gran fachada. Esta gran fachada que daba unidad a este gran conjunto. Herrera, que también definirá bastante la propia estructura de la trama. Escorial es un palacio que, en cierta forma, es un palacio muy austero, que sigue con esa estética de los Alcázares, pero que también es heredero de esas ideas de la arquitectura renacentista, lo que pasa que simplificadas y en cierta forma llevadas al minimalismo. Si nos vamos al esquema más básico de lo que es la estructura de Escorial, vemos que el Escorial es un gran cuadrado, que a su vez está dividido en varios cuadrados internamente. Tenemos esa iglesia central, es otro cuadrado, ese patio que describe otro cuadrado y esas estancias del palacio que a su vez es un cuadrado dividido en otros cuadrados. El cuadrado va actuando como módulo para definir todos esos espacios arquitectónicos. En este caso, este cuadrado que tenemos aquí, dividido en dos, para albergar estancias reales, en el caso del monasterio, obviamente manteniendo ese patio típico y tópico de cualquier monasterio por necesidades de la propia organización eclesiástica. Otros elementos curiosos que nos hablan un poco de esta interrelación entre la corona, la religión, el poder real y la propia idea del poder divino es detalles como, por ejemplo, este que tenemos aquí. Las propias habitaciones de Felipe II en el Palacio Real, sí, anexo al Escorial, están situadas aquí. En esta habitación que está prácticamente anexa al altar mayor. Aquí en medio tenemos estos espacios que son fundamentalmente actúan como sacristía. Y que tiene una puerta, que si vemos el espacio en el que está situada la cama de Felipe II, dejando la puerta abierta, y esto se ve bastante bien en esta foto, dejando las dos puertas abiertas de la sacristía, el propio Felipe II en su cama podía seguir los oficios religiosos, podría ver directamente el altar mayor, conectando las estancias privadas y el propio dormitorio del rey con ese altar donde se celebra el culto. Ese altar donde además se representan a los lados, tenéis aquí, dos grupos escultóricos a cada lado, se representan por un lado a Carlos I con su familia rezando, entre su familia, claro está, tiene que estar situado el propio Felipe II, que tenéis aquí, junto a la emperatriz Isabel de Portugal, y al otro lado, en el otro lado, un grupo gemelo, en cierta forma, en el que se representa a Felipe II, en la misma posición, igualmente rezando, acompañado de su familia, realizados por Pompeo Leoni, padre de ese Leone Leoni que había empezado esa escultura de Carlos V y el furor de la que hablamos antes. Y bueno, cerramos aquí la clase. El próximo día terminaremos con el Escorial y a ver lo que nos da tiempo a explicar de la monarquía francesa y de sus palacios.